Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
Muy buenas noches, bienvenidos a Mesa Blue. Es un día de noticias inquietantes y preocupantes. Colombia roza los 6.000 casos de COVID-19, 5.949 casos confirmados. Hoy, 352 casos nuevos. Hoy, 16 personas fallecidas. En total, van 269 personas fallecidas en el país. De esas 16 del día de hoy, hay dos casos que preocupan mucho. El de un hombre de 29 años en Cartagena y el de un hombre de 37 años en Bogotá. Digo que específicamente estos dos casos preocupan mucho porque no tienen pasado médico que sea complicado, comorbilidades. No tienen un historial de hipotiroidismo, ni de diabetes, ni de tabaquismo, ni de cáncer, ni de asma, ni de otros pasados, encefalopatías, hipoxias, otros pasados que registran, sí, los demás pacientes, los demás, las demás víctimas de los 16 en total que registra hoy el Instituto Nacional de Salud. Entonces es un día, por ese lado, pues muy inquietante, muy preocupante, porque hacia dónde vamos. Pero por otro lado, hay un montón de gente en las calles, en las principales ciudades, las autoridades tratando y hablando de volver a la vida normal, y como telón de fondo ese gran interrogante, si Colombia está preparada o no para volver a la vida cotidiana, cuando además hay tanta gente que necesita el trabajo que estamos viendo. Así que bueno, en la información que tenemos hoy en Mesa Blue, Carolina, me gustaría que comparáramos esos casos, esos fallecimientos, con los episodios y los números que tenemos registrados anteriores.
Vanessa, ¿y cómo ha sido entonces el comportamiento en cuanto a cifras y casos de los últimos días? Hoy tenemos 352 y fallecidos 16. Ayer iniciamos semana con 218 nuevos casos y 9 personas fallecidas. El fin de semana, el domingo, 237 casos y personas fallecidas 11. El sábado, 261 casos y 8 personas fallecidas. Vanessa, y hoy es muy importante destacar este dato. Es la primera vez que Bogotá tiene un número de casos inferior a otros departamentos o ciudades. El departamento del Meta hoy reportó 107 casos, mientras Bogotá 65, Amazonas 37. Sin embargo, Bogotá sigue siendo la ciudad con más casos en el país, con 2.408 casos, seguido del Valle del Cauca con 881 y Antioquia 463 casos. Sin embargo, Vanessa, es importante destacar, y es la cifra que nos da esperanza y nos alienta un poquito, y es el de las personas recuperadas en el país. En total, a hoy son 1.268 personas que se han recuperado del COVID-19.
4.186 pruebas se hicieron en las últimas 24 horas, que es un promedio bastante más alto de lo que se ha venido haciendo en los días previos, a excepción de anteayer, que se hicieron 6.000 y pico pruebas. Pero digamos que Colombia llegó a bajar a 1.200, subió a 2.000 y pico, estuvo en 3.000. La cifra de hoy es bastante alentadora.
Sin duda, Vanessa, que uno siente alivio al saber que se está aumentando en la cantidad de pruebas procesadas al día, cuando, por ejemplo, hoy fueron 393 pruebas más que ayer. Ayer la cifra era de 3.793, hoy, como lo dijimos, 4.186, y el domingo fue el día más feliz porque fue la cifra de mayor número de pruebas procesadas en el país, 6.053 pruebas. Esperemos a mañana a ver cuál será la cifra que entregue el Ministerio de Salud en su reporte diario.
Vamos a hacer una pausa en Mesa Blue y al volver vamos a hablar de música. En medio de estas noticias que nos dejan con el corazón apachugado, nos encontramos otros eventos que nos llenan de esperanza, de optimismo, de ganas. Bueno, tenemos Colombia Cuida a Colombia este viernes, una mega producción donde se unen por primera vez todos los canales, todos los medios de comunicación, un evento sin precedentes con un telón de fondo maravilloso, que es decir, gracias país, necesitamos esa fortaleza de Colombia y las maneras de sumarse y de ayudar. Participantes del tamaño de Shakira, de J Balvin, de Carlos Vives, de, bueno, los más grandes. Así que Sofía Vergara va a estar allí. Y comenzó el fin de semana Unión Festival Digital, que es un evento de contenidos para niños, para adultos. Será los sábados cada 15 días. El próximo entonces será el 9 de mayo en su segunda versión. Esto es de Páramo, de Caracol Televisión y de UNICEF, con el único objetivo de abonarle de la manera más posible a los niños de Colombia que necesitan apoyo. Usted puede entrar a la página www.unionfestivaldigital.com y sumarse a esa iniciativa. Vamos a hablar de eso en breve con Felipe Santos, con quien estuvimos conversando sobre la música, sobre las anécdotas detrás de ese poder de traer a los grandes a Colombia. Volvemos en breve para que tengamos una noche de magia, de música, de entretenimiento y de sueños, porque en medio de una situación dolorosa, preocupante y triste como la que hay en estos días en nuestro país y en el mundo, uno necesita también divertirse un poco y sonreír. Volvemos en breve.
Estás escuchando Blue Radio. Aprovecha este espacio para descubrir nuevas pasiones. ¿Sabes tocar algún instrumento? ¿Te gusta pintar? ¿Cocinar? Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Siempre se puede.
Hoy es momento de quedarnos en casa y cuidar a los que tanto han dado por nosotros. Esa es nuestra manera de darles las gracias. Demostremos que somos capaces de ver el lado positivo de cada situación. Unámonos y volvamos a conversar en familia. Saquemos los juegos de mesa y convirtamos este momento en un espacio de amor y reflexión para volver a lo esencial. Cuentan con nosotros y con nuestros canales digitales para que puedan quedarse en casa. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Siempre se puede. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Porque la FUX sabe de salud. Presenta 60 segundos que salvan vidas.
Soy Diana González, enfermera y jefe de posgrados. El uso adecuado del tapabocas disminuye la probabilidad de contagio de COVID-19. Por eso sigue las siguientes recomendaciones. Lávate bien las manos antes de colocarte el tapabocas. Sujétalo de las cintas laterales y ajústalo a tu cara. No toques el tapabocas durante su uso. Para retirarlo, hazlo tocando únicamente las cintas laterales. Una vez retirado, dobla el tapabocas con la cara externa hacia adentro y deposítalo en la basura. Si es de tela, deposítalo en una bolsa plástica y lávalo ese mismo día. Por último, lávate bien las manos después de botarlo. Recuerda que el tapabocas debe usarse máximo un día, si es desechable y si es de tela debe lavarse diariamente. Ante el COVID-19, juntos podemos.
Salvar vidas es una gran decisión. Estudia en la FUCS y haz parte del equipo de valientes que ponen su vocación y conocimiento al servicio de la salud de la humanidad. Más información en www.fucsalud.edu.co. Vigilado Mineducación.
Nos dimos cuenta que siempre debemos estar mejor preparados. Haz tu posgrado virtual en el Politécnico Gran Colombiano. Conviértete en un diferencer. Llámanos al celular 302-290-7400 o entra en poli.edu.co. Somos diferentes. Somos Poli. Vigilado Mineducación.
Es hora de cuidarte y proteger tu salud. Coomeva Medicina Prepagada presenta la hora. En Blue Radio son las
8:11 minutos en Blue Radio.
Porque tu vida y la de tu familia valen oro, asegura tu bienestar con Coomeva Medicina Prepagada. Te ofrecemos completos planes de salud en el momento que los necesites. Contamos con canales virtuales para que no tengas que salir de casa. Consultas ilimitadas con los más de 6.000 profesionales de la salud a tu disposición. Y te brindamos póliza de medicamentos poshospitalarios y por cirugía ambulatoria para acompañarte en todo momento. Afíliate en coomeva.medicina-prepagada.com. Coomeva Medicina Prepagada. Somos mucho más que planes de salud. Aplican condiciones. Vigilado Supersalud.
Nos dimos cuenta que siempre debemos estar mejor preparados. Haz tu posgrado virtual en el Politécnico Gran Colombiano. Conviértete en un diferencer. Llámanos al celular 302-290-7400 o entra en poli.edu.co. Somos diferentes. Somos Poli. Vigilado Mineducación.
¿Estás bien? Si estás sufriendo algún tipo de maltrato, sientes miedo, tristeza o tienes alguna duda sobre tu vida sexual o tus relaciones familiares, podemos ayudarte. Entra a porquequieroestarbien.com, un centro de apoyo en línea para ti cuando lo necesites. Una alianza de la Fundación Santo Domingo y Profamilia, donde te acompañamos, te escuchamos y te ayudamos. Ingresa a porquequieroestarbien.com. Comunícate al 300-912-5231 o escríbenos a nuestro WhatsApp 320-616-2424 con el apoyo de Blue Radio.
En un café sin un soledad, cansados en el alma de tanto andar, ella tenía otra vez, hermano.
se acercó, preguntó si andaba bien. Llegaba a la ventana en puntas de pie y la llevó a caminar por corrientes.
Es infinito sumarme a este proyecto de UNICEF con Páramo y con Caracol Televisión. Y Felipe Santos es un hombre que ha estado en los últimos 40 años conociendo cómo funciona el mundo del entretenimiento, el mundo de la cultura también aquí en Colombia. Y bueno, están pasando un montón de cosas de las que vamos a hablar aquí. Pasaron otras también, un montón de anécdotas que queremos recordar. Mi Felipe querido, qué gusto tenerte.
Hola Vanessa. ¿Cómo estás? Un saludo a Páramo, a Caracol Televisión y UNICEF, agradeciendo esta invitación. Espero que esta charla sea llena de anécdotas, llena de historia. Entonces, comencemos, Vanessa, ¿te parece?
Sí, quisiera saber un poco tu opinión sobre la manera como ahorita nos estamos comenzando a dividir, a reunir y a divertir a través de esto, del mundo digital. ¿En qué difiere esto? El acercamiento que estamos teniendo ahora y que el mundo está teniendo con lo que había antes, como cuál es el análisis que le haces.
Pues no, pues antes era una cosa totalmente distinta y eso es lo que vamos a conversar este rato. Pues el tema era muy complicado antes, ya explicaremos por qué, pero se avanzó, se hicieron escenarios, el tema del orden público mejoró, que se hizo buenas reglamentaciones, que nada de eso había antes, y avanzó y comenzaron a venir los artistas maravillosos que hemos visto acá, los Rolling Stones, Paul McCartney, Sting, todos ya comenzaron a ver Bogotá como un excelente mercado. Y creo que también se hizo algo muy importante, que es los escenarios. Movistar Arena ha ayudado enormemente al tema. La Fundación Santo Domingo contribuyó pues con un teatro fabuloso que no lo teníamos antes. Y eso, digámosle, que impulsó enormemente que vinieran toda clase de grupos de todos los géneros. Pues obviamente que con esta pandemia pues el tema quedó parado como muchos sectores económicos, pero yo creo que esto es un precedente de lo que va a ser el entretenimiento digital del futuro. Nunca se va a perder el ánimo maravilloso que es tener el contacto con todos los amigos y todos los conciertos masivos, porque eso es como tomarse un mini anejo, eso no lo reemplaza nada. Pero el tema digital está avanzando en una forma tan rápida que preparémonos para una cosa que se nos viene. Con este antecedente va a comenzar muy rápidamente a través del network 5G, va a comenzar la realidad aumentada, la animación y la realidad virtual a juntarse al entretenimiento. Entonces vamos a ver un impulso enorme en el entretenimiento digital con textos alicientes que van a generarle unos sentimientos y unas emociones a la gente enormemente. Pero es indiscutible que el contacto con el artista y verlo va a ser cada vez más exquisito, por lo que va a ser todo el 90% pues por de forma digital.
Cuando dices exquisito, me suena como que porque es tal vez más personal, y porque esto de poder ver uno a los artistas como en su ámbito natural, en la casa, tocando, ¿no? Como sin esas hiper mega producciones de antes. ¿Qué le ves de ganancia a esta coyuntura en la manera en la que nos estamos comunicando digitalmente, en la manera en la que nos estamos entreteniendo? Digamos que tiene esto de positivo, como porque negativo tiene un montón de cosas. Pues yo prefiero mil veces estar en un concierto en el Movistar Arena que estar escuchando a un artista vía digital. Pero tú, ¿qué le encuentras de positivo?
Ah, no, pues mira, Vanessa, una sencilla cosa pues que lo justifica todo. Tú lo puedes ver porque tú vives en Bogotá y tú tienes acceso al Movistar Arena, pero la persona que vive en Cajicá, la persona que vive en Boyacá, la persona que vive en el Cauca, la persona, ¿por qué no va a tener derecho a poder compartir también sus artistas preferidos de forma digital? Ellos no tienen acceso a los escenarios, ellos no tienen acceso pues a estar en unas ciudades urbanas grandes con posibilidades de que los artistas grandes vayan. Entonces pues esto es una democratización de poder disfrutar el entretenimiento de una forma masiva que se justifica a toda crisis.
Ah, eso me parece una respuesta lindísima, ¿no? Porque finalmente la tecnología le llega, y le llega al concierto, al celular, a cualquier persona. Ahora, ¿es viable económicamente tanto para los artistas como para los empresarios estas nuevas plataformas?
Pues mira, se va a volver tan masivo y van a comenzar la animación y la realidad aumentada y la realidad virtual a funcionar, que claro que se va a volver masivo, y creo yo que se va a volver un tema como Spotify. Va a haber tanta gente que entre más gente haya, más económico va a ser el conectarse. Entonces, no es lo mismo vender 1 millón de suscripciones, pongámosle, para un concierto, digámosle, de Eric Clapton, correcto, que si se vinculan 10 millones. Si es 10 millones, pues obviamente la vinculación o la boleta o lo que tú quieras llamar va a ser mucho más económica. Entonces, al acceso de todas partes del mundo a precios muy económicos.
¿Tú crees, Felipe, que volvemos a tener esos escenarios y ese movimiento empresarial que había en torno al entretenimiento que a ti te tocó?
Ah, no, claro es que sí, inclusive los hay. Páramo es un perfecto ejemplo. Yo te diría que hay muchos ahora, digámosle, trayendo artistas. Lo que pasa es que también el modelo del negocio cambió, porque ahora el artista es el que se gane toda la plata, entonces, por lo que lo controla digitalmente la boletería. Entonces, los promotores de acá lo que hacen es, pues, hacer como la logística y ganarse un porcentaje pequeño de lo que es, digámosle, la asistencia. Pero indiscutiblemente que el feeling que se tiene para poder gozar de un concierto en vivo no lo reemplaza nadie.
Sí, eso de...
O un festival Estéreo Picnic es un ejemplo perfecto. Lo que uno goza en un festival Estéreo Picnic es difícilmente comparable.
Sí, bueno, y ojalá pronto vuelva a la vida cotidiana como la conocíamos y podamos volver a tener esos eventos y esos conciertos y esos festivales masivos que eran una maravilla. Cuando hablamos de conciertos y de entretenimiento, Colombia aparece en la plataforma. Obviamente Colombia pues no es Nueva York, Colombia no es París, pero Bogotá termina siendo un lugar muy interesante, ¿no?, para artistas internacionales. ¿Cómo se logró eso? Cuando te das un revisón atrás, ¿cómo empezó y cómo terminó en lo que, bueno, Guns N' Roses vinieron a Bogotá?
Sí, comencemos con la historia, pues. Entonces, coloquémonos en los años 80, gobierno de Belisario Betancourt, un problema de orden público bravo, ya había, pues, narcotráfico comenzando en forma. El tema obviamente de guerrillas era muy fuerte, acordémonos pues del Palacio de Justicia y todo, pero ya comenzaron a venir artistas, no obviamente los grandes, iban a Caracas, iban a Río, iban a Buenos Aires, a Colombia le tenía un poquito de miedo ya, y no había infraestructura aquí, no había escenarios buenos, digámoslo, para traerlos. Entonces comenzábamos a traer pues artistas más pequeños pero que tenían muy buena audiencia. Traíamos, por ejemplo, había, y comienzo con la primera anécdota, estaba Daniel Santos, el famoso jefe que le decían, o el intrépido Anacobero, que tenía un historial enorme. Entonces lo trajimos, lo llevamos al centro de convenciones. En ese entonces Julio Sánchez Cristo era mi socio, y la presentación se llenó completo, se vendieron las boletas una semana antes, y sale Daniel Santos y comienza a cantar sus canciones más famosas, Los Gardenias, Los Presos, y se sienta, pide una botella de whisky y comienza a conversar. Y pasan 10 minutos, pasan 15 minutos, se sirve otro whisky, pasan 20 minutos... Y yo veo que Julio y otros socios que teníamos comienzan a correr por todos los corredores y la gente a inquietarse. Llevaba 35 minutos, 40 minutos, y cuando pensamos que se levantaba a cantar, se levantó, fue a pedir otra botella de whisky.
Y a seguir contando. ¿Cómo así? ¿Nunca cantó Los Gardenias?
Sí, a seguir contando su historia. Se puso, fue a hablar de toda su vida y no cantaba, y conversaba, y conversaba, y conversaba. Y entonces, en un momento dado, la gente se comenzó a desesperar. Entonces tocó quitarle el whisky, ¿no, Héctor? Entonces el señor protestó por su whisky y se canció 3 canciones más y se fue. O sea, charló 1 hora y cantó 5 canciones. Bueno, te podrás imaginar dónde nos íbamos a meter nosotros. O sea, nos tocó salirnos un poquito antes del susto, pero ese...
¿Y cómo salieron de ese rollo?
No, ese tema pasó muchas veces con los comportamientos de los artistas, y es una lotería. Es que el factor de entretenimiento tiene el tema meteorológico, el tema del artista, el tema del escenario, el tema de orden público, el tema de salud, ahora que estamos viendo. Me pasó otra en ese entonces.
Pero espérame un segundo, porque eso me da pie a preguntarte algo. En los contratos para traer artistas, bueno, supongo que ya hoy en día la cosa es distinta, pero inicialmente uno ponía, el señor debe cantar tantas canciones o debe hacer un show de tanto tiempo, o eso era como a ver qué nos sale.
Sí, pero es que hay toda clase de circunstancias. ¿Quién le dice a Daniel Santos que no estuvo en el escenario una hora y pico? Si ahí estuvo, cantó 5 canciones, pero charló una hora y pico. Puede decir que cumplió el contrato porque estuvo encima del escenario. Era temas muy complejos. Te voy a dar otro ejemplo, buenísimo. Estábamos en el Teatro Jorge Luis en Gaitán y trajimos a Gudonov. En esa época los, digámosle, los bailarines de ballet ruso estaban de moda, Nureyev, Gudonov, y el Teatro Jorge Luis en Gaitán se había llenado a reventar, porque difícilmente venían ellos acá. Entonces yo me fui, invité a mi mamá, estaba sentado con mi mamá, estaba todo orgulloso del tema, se había vendido toda la boletería también. Comenzó el show, correcto, y pues yo había traía toda clase de bailarines, y entonces llevaba como 20, 25 minutos el tema, y de pronto ¡prum! Salió Gudonov. Lo más increíble del mundo es que salió Gudonov de un lado del escenario, dio 3 brincos y se metió al otro lado del escenario. Todos creímos que era parte del show y no volvió a salir. No volvió a salir. Entonces, y salieron otra vez los bailarines. Algunos lo vimos dar 3 brincos de un lado al otro. Tan es así que me acuerdo que el Tiempo tituló, porque la boleta costaba 30,000 pesos, y tituló a 10,000 pesos el brinco. Entonces, esas circunstancias no las maneja uno. O sea, el show estuvo, ¿correcto? Gudonov, yo no sé si fue que la altura de Bogotá, o por qué hizo eso, si estaba acompañado, vaya uno a saber. Pero lo único que sabemos es que vimos a Gudonov pasar de un lado a otro nomás.
Yo creo que sí, lo de la altura tiene que ser un componente que de alguna forma le afecta a los artistas, ¿o no?
Sí, había digámosle, que artistas que necesitaban unos días para poderse acoplar. O sea, las circunstancias en esa época eran supremamente difíciles, porque no había regulación, no prestaba muchos escenarios. Por ejemplo, la reina del Salón Rojo, el Hotel Tequendama, siempre fue Rocío Dúrcal. Rocío Dúrcal acá fue una persona que las veces que venía llenaba el Salón Rojo, el Hotel Tequendama, y tenía así en esa época, digámosle, ciertos escenarios característicos llenos de artistas que venían. Por ejemplo, Camilo VI fue el rey del Coliseo del Campín, lo que es el Movistar Arena. Cada vez que Camilo VI venía, eso era pues un lleno absoluto. Paco Lucía siempre llenaba el Teatro Colón. Eso era Serrat, siempre llenaba el Jorge Eliécer Gaitán. Entonces, digámosle que había ciertos artistas para ciertos escenarios, pero los escenarios eran poco, allá no estaba el Coliseo, el Campín, era muy difícil de manejar a nivel de sonido. El Estadio El Campín, pues que posteriormente comenzamos, digámosle, a utilizarlo, fue una guerra. Pero usted no se imagina la guerra completa que tuvimos con los periodistas radiales, que no querían que les tocáramos su gramilla ni su estadio. Entonces era una lucha con Iván Mejía, con Hernán Peláez, con Trapito, con todos ellos oponiéndose a que se utilizaran ese escenario, que era pues para ellos el templo del fútbol. Entonces no estaba llegándole al acceso, y entonces por lo tanto no había conciertos masivos grandes hasta el primero, que sucedió en el año 88, que fue Concierto de Conciertos. Digámosle que ese fue el concierto que inició los conciertos masivos en Colombia, y ese fue el concierto, digámosle, que comenzó a las 5 de la tarde. Se estaba esperando que terminara a la 1, así le habíamos prometido al IRD, porque pues tenían fútbol el otro día, y el concierto, pues por temas de producción, había 9 artistas, se prolongó hasta las 9 de la mañana, que Miguel Mateos entró al escenario a las 7:30. El desastre, o sea, claro, ese fue un concierto muy masivo, fueron 50,000+ personas. Entonces, ¿cómo poníamos nosotros el estadio a funcionar después de eso en tan solo 5 horas? Porque los partidos eran a las 3:30. Nos tocó correr el partido, comenzó a las 6 de la tarde, 15 días, pues, duró pues el palo que nos dieron los locutores deportivos.
Pero eso fue importantísimo para que Colombia se diera cuenta de que se necesitaba una plataforma y un lugar para los conciertos, ¿no? Me gustaría que me contaras cómo era Rocío Dúrcal, esto pues porque es un asunto personal.
No, Rocío Dúrcal era maravillosa. Rocío Dúrcal era una artista muy, muy amena, una persona con un carisma enorme. Le gustaba la juerguita, entonces siempre había que prepararla una posfiesta. Era muy simpática, muy alegrona, muy chistosa, y amaba este país. Entonces ella se sentía en este país pues como su casa. Tan es así que mi hija Valeria, que tenía pues en ese entonces yo creo que 5 años, se sabía todas las canciones y se vestía de Rocío Dúrcal y la imitaba perfectamente. Entonces Rocío Dúrcal fue una artista que gustó mucho, inclusive aquí como en México, y por eso se fue a vivir a México, ¿no? Y venía cada rato.
Claro. Felipe, ¿cómo manejaban estos artistas, Vicente Fernández, bueno, la misma Rocío, Camilo VI, y los grandes de rock, Miguel Mateus, es decir, luego de la época de los conciertos, Joe Arroyo, de los grandes conciertos cuando arrancan, ese manejo de Colombia con drogas, con mujeres, con noche, con diversión, ¿cómo manejaban esto? O sea, ¿cómo se aseguraba uno de que el señor no se pasara de whisky y cantara?
Uy, eso, dígame, pregúntamelo a mí. O sea, te voy a mencionar 3 ejemplos rápidos de anécdotas maravillosas. Joe Arroyo, Héctor Lavoe y Charly García. No, eso era, mejor dicho, nosotros nos teníamos que preparar una semana antes cuando estos señores iban a presentarse. Joe Arroyo tiene el récord de haber metido más gente en el Estadio El Campín de la historia, porque los 15 años de Joe Arroyo con Andy Montañez, que se acababa de retirar del Gran Combo, y la unión de Richie Ray y Bobby Cruz, que ellos duraron muchos años separados y se volvieron a unir para ese concierto, primera vez, arrojó 75 mil personas que fueron al Estadio El Campín. En ese entonces, como no había regulación, no había reglamentación, pues no había ningún control de cuánta gente podía entrar. Entonces, pues se vendían las boletas y se vendieron 75 mil boletas. Pero con el antecedente que Joe Arroyo casi no llega a Barranquilla porque pues estaba enrumbado. Y había 75 mil personas y nos llegó a las 8 de la noche de esa noche, y nosotros pues casi nos pegamos un tiro porque lo lograron meter en un último vuelo de Barranquilla a Bogotá, pero pensamos, imagínense que no se presente Joe Arroyo con 75 mil personas en el estadio, ¿qué hubiera pasado? Con Héctor Lavoe el cuento fue muy divertido. Los salseros vinieron todos a Colombia. Vino la Fania, una vez vino
Celia, ¿no? Tantas veces a la Feria de Cali, además.
Sí, además vino un grupo que se llamó La Combinación Perfecta, que era toda la Fania, incluyéndole, estaba Tito Puentes, estaba Celia Cruz, estaba Willy Colón, estaba Rubén Blades, y estaba un dúo que en ese momento acababa de salir absolutamente sensacional, que era Marc Anthony y La India.
Uy, entonces, claro, Convivir lo Nuestro.
Sí, eso, Convivir lo Nuestro. Eso fue una locura, o sea, eso fue una locura, pero los salseros, pues casi todos viven en Nueva York, eran tan rumberos que tocaba poner más gente pues para que los cuidara ellos, para que pudieran llegar al escenario, que inclusive la misma seguridad del sitio. En Héctor Lavoe, en una ocasión, Vanessa, lo llevamos a Cali y a Bogotá, vino con Peter Conde, vino con Willy Colón, vino con Larry Harlow, vino con Tito Puentes, y teníamos una presentación que llenó, obviamente, porque Héctor Lavoe era la locura, gustaba muchísimo, tanto en Cali como en Bogotá. En Cali nos presentaba el Coliseo del Pueblo y en absoluto. Y cuando nos fuimos para el hotel, vaya sorpresa, Héctor Lavoe se desapareció. Y miércoles, al otro día teníamos la presentación en el Coliseo del Campín, y en el Coliseo del Campín estaba también completamente lleno, todas las boletas vendidas, y no llegó al otro día, 6 de la mañana, salieron todos los artistas para Bogotá, 11 de la mañana, Héctor Lavoe no aparecía, entramos en pánico, porque pues obviamente Héctor Lavoe era la
estrella
era la estrella de momento. Entonces la única solución que se nos ocurrió afortunadamente es que lo buscáramos a través de las emisoras de radio, que había muchísimas emisoras de radio en Cali. Entonces comenzamos a buscarlo y todas las emisoras de radio buscando al Tornaboy. Pues una persona, lo estaba buscando en el Inter, una persona lo vio pasar de pato en una moto por la Sexta, ¿correcto?
No.
Entonces así lo localizamos, ¿correcto? Y lo logramos, pues se quedaron las personas y lo vamos a embarcar. Estaba hecho trizas, obviamente, a las 9 de la noche en un vuelo para Bogotá. Pero yo no sé qué es lo que le sucede a esos artistas, pero llegan al escenario y se transforman. Entonces, como él se presentaba de últimas, alcanzamos a llegar del Coliseo, del aeropuerto del Coliseo, el Campín, y él tenía su salida a las 11 de la noche, y a las 11 de la noche salió, y salió como si no hubiera pasado nada. Pero, pues imagínese ese sufrimiento.
Pero además uno... ¿Ah? Uno, Felipe, pues oye estas anécdotas y se muere de la risa y dice, bueno, ¿qué tal uno buscando a Héctor Lavoe por las emisoras de Cali a ver dónde es que está el señor? Y el tipo, obviamente, bailando salsa en Cali, quién sabe, ¿no? Pero en ese momento tenía que ser una cosa muy estresante.
No, pero imagínate.
Muy difícil, ¿no?
Es que, ¿cómo le responde uno a un escenario totalmente lleno que el artista no llegue? Es que eso es una... Es que le cuento una cosa. Como están sufriendo ahorita, y me pongo los zapatos de todos los artistas que iban a venir y todos los empresarios de ahora que están en eso, yo me dediqué ahora pues al tema de los museos, porque el estrés fue demasiado, 20 y pico de años pues trayendo artistas con toda esta clase de temas. Acuérdate, Vanessa, que el problema de ese entonces añade el problema de orden público. Entonces el problema es el público.
Bombas, amenazas, guerrillas. No, era fácil traerlos o cobraban unos seguros grandísimos. No, ¿cómo garantizaban ese bienestar?
Nosotros tuvimos una, como digamos, una pandemia, o sea, un cierre de fronteras de los artistas ingleses y americanos por un tiempo, porque obviamente pues el pánico era total. Pero los artistas latinos, ¿correcto? Sí se venían porque ellos estaban acostumbrados un poco más al tema y ellos sí sabían que no se iban a meter con ellos, todo lo contrario. A los mafiosos les encantaban los artistas y trataban de buscarlos a ellos directamente para contratarlos y muchas veces lo contrataron. Julio Iglesias fue el rey de los Rodríguez, por ejemplo. Juan Gabriel tuvo un incidente con Pacho Herrera horrible.
¿Qué le pasó?
No. Pues lo contrató y los cuentos que nos llegaron a nosotros es que Juan Gabriel de Osado se fue a una fiesta y Pacho Herrera parece que se emborrachó y él estaba acostumbrado a cantar 1 hora y media, 1 hora y 45. Pues lo puso a cantar 3 horas y pico y Juan Gabriel ya desesperado, parece que Pacho tenía una reunión y le dijo que por favor esperara un ratito que ya tenía una reunión y Juan Gabriel se logró volar. Y se logró volar, pero como Pacho Herrera cuidaba que no le llegara la policía y tenía varios retenes, tan pronto se dio cuenta, lo trató de mandar parar en todos los retenes. Juan Gabriel, muerto del susto, alcanzó a pasar por 3 retenes que tenía, llegó al aeropuerto directo y cogió el primer avión para volarse de Cali y se voló muerto del susto. Claro, pues se ponían a quejarse.
Hasta años después.
Sí, no, pues les ofrecían un platal distinto, pero no sabían en lo que se estaba metiendo. Pero mira, el tema de conciertos, por ejemplo.
Antes de que te metas en ese tema, Felipe, el narcotráfico, el hecho de que pagaban un montón de plata por traer a Vicente Fernández, a Juan Gabriel, a esos artistas que les fascinaban, obviamente, a los narcotraficantes, tuvo. ¿Qué tipo de impacto en el mercado musical colombiano de artistas? ¿Ellos venían aparte? Digamos, ¿qué significaba eso? ¿Qué hizo para Colombia ese fenómeno?
Sí, en ese entonces, digámosle que pues nosotros, te podrás imaginar, la lucha contra el narcotráfico era a cuartel, era absoluta, entonces pues no nos involucrábamos con eso, pero los artistas siempre los buscaban, o cuando llegaban o antes, y algunos artistas se volaban. Vicente Fernández no fue mucho de eso. Vicente Fernández es el rey de todos, Vanessa. Vicente Fernández llenaba los estadios, así lo llevara uno a Tunja, lo llevara uno a Cúcuta, lo llevara uno a Barranquilla, lo llevara uno a donde fuera. Vicente Fernández siempre llenó estadios. Es para mí pues el artista de mayor aceptación y mayor éxito pues que yo haya visto en todos lados. Se hacían giras de 12, 13 ciudades y no de escenarios de coliseos, estadio todos y los llenaba. Entonces él realmente no necesitaba de eso. Él era tan exitoso y tan magnánimo que que Vicente, tener un contrato de Vicente en la lotería, porque sabía uno que llenaba seguro. Pero había otros artistas que sí, por ejemplo, pues se arriesgaron y les fue mal. Voy a otra anécdota, que es la anécdota de Fito Páez. Fito Páez era, pues, el necio de los necios, ¿no? Eso era la parte que estaba bueno. Entonces, en una gira, hicimos una presentación pequeña, que era el Camino del Carmen y otra en la Plaza de Toros. El loco de Fito Páez llegó al Camino del Carmen, llegó en bata, llegó sin calzoncillos, comenzó a tocar en bata, y preciso cuando Gloria Sea, que paz descanse, directora del Camino del Carmen, llegó a ver a Fito Páez. Fito Páez paró, abrió, se abrió la bata, volvió y la cerró y volvió y siguió cantando. No, pues te podrás imaginar, o sea, esa clase de cosas eran inmanejables, Vanessa. Eso es una cosa que uno que hacía, o sea, pues enojarse y todo, pues la mayoría de la gente, unas indignadas, otras muertos de la risa, pero la pobre Gloria Sea, pues hizo flop, o sea, casi se muere cuando vio, pues, a Fito Páez, pues, desnudo encima del público prácticamente, porque se hizo adelante. Entonces, esas situaciones, Vanessa, eran la verdad que eran el diario pasar de los artistas que uno venía, porque hay tres cosas para notar aquí en Colombia, pues, que eran característicos. Uno, obviamente, que muchos artistas venían y quedaban absolutamente enamorados de las mujeres colombianas.
¿Les gustaba venir a Colombia a los conciertos, a estar acá? ¿El público colombiano
les
gustaba?
Mire, el público de Colombia, mire, repetido por centenares de artistas, es de los mejores públicos que hay, o en América Latina o en el mundo. Es un público tan entusiasta y tan maravilloso que se merece los conciertos y la música en vivo. O sea, por eso los festivales de Stereo Picnic y todo son una maravilla, porque es que...
¡Maravilla!
Porque es que el público de acá es sensacional. Y el otro tema, la droga. Entonces, seducido por mujeres, seducido por el público y seducido por las mujeres, esos artistas les decían Colombia y volaban para acá. Entonces, sucedieron muchas cosas. Después de conciertos que fue un éxito, quisimos hacer concierto y conciertos 2. Al año siguiente, concierto fue en el año 88. El año 89, el fatídico año 89, del cual se han escrito muchos libros, fue el año de la bomba del dance,
de la bomba de Colombia,
de la bomba de Colombia, de la bomba del avión de Avianca y de la muerte de Luis Carlos Galán, del asesinato de Luis Carlos Galán. Concierto de conciertos era un festival, un concierto masivo el Día del Amor y la Amistad. El Día del Amor y la Amistad casi siempre era a mediados de septiembre. Entonces, pues estaba todo listo para conciertos 2, estaba todo organizado, meses de preparación, y obviamente a comienzos de agosto asesinan a Luis Carlos Galán. Obviamente el país, pues, fue la tristeza más grande que yo haya visto a Colombia en muchos, pues, ¿no? En toda la historia. Yo creo que el baldado de agua fría fue enorme. ¿Cuál concierto de conciertos 2? Tocó cancelarlo. Hubo ciertos artistas que no ayudaron, porque decían, los contratos son talones, decían, eso no es culpa mía, yo estaba listo. Pero esa clase de cosas sucedían.
¿Eso cómo se hace? ¿Uno cómo cancela un concierto grandísimo? ¿Qué seguros hay ahí? ¿O se devuelve la boletería a la gente? ¿O eso cómo es?
Eso nos tocó varias veces.
Era en esa época.
Eso nos tocó varias veces. Imagínate, Vanessa, Eros Ramazzotti tuvo una acogida en todas las emisoras en esa época. Pues obviamente todo se difundía no por la manera digital, sino por las emisoras. Y tenía éxito en las emisoras de rock, radioactiva. En ese entonces había una emisora que se llamaba 88.9, de mucho éxito, donde se criaron Gabriel de las Casas, hoy en día La Luciérnaga, Villalobos, hoy en día en RCN, El Capi, hoy en día en Teodelar, Alejandro Marín. Todos esos salen, Julio Correal, Willy Vergara, todos de la radiodifusora, todos salen de 88.9. Eros Ramazzotti en las de amor, en las de rock, en las de pop, en todas. También se vendió toda la boletería en el estadio en Campín. Correcto. Había 55 mil personas, 10 mil sillas abajo, todos llenos. Una semana antes se llenó, el día del concierto íbamos para abajo, para hacer la prueba de sonido. Ya había colas en las 11 de la mañana, había colas en las puertas, y varias
cosas. Claro, porque en esa época uno hacía fila 3 días antes del concierto.
Claro,
ya no, ya uno llega a una, pero en esa época había que hacer cambios.
Sí, porque la gente quería colocarse pues, lo más cerca posible al escenario, entonces se iba muy temprano. A las 11 de la mañana yo iba para el estadio, me acuerdo perfectamente, y oigo por la radio la siguiente noticia. Acaba de salir una tutela contra la Gramilla por el juez no sé qué cuándo, del juzgado tal, por lo tanto, la tutela, si no la echa para atrás el alcalde, no hay concierto. Imagínate, salió una tutela contra la Gramilla, protegiendo la mamilla 5 horas antes de comenzar el concierto. Eso obviamente fue manipulado. Eso fue manipulado por el director de ese entonces del Instituto Distrital de Recreación y Deportes, que era Hernán Cortés, muy amigo de un alcalde sonapado boyacense, que quiere mucho a los boyacenses, pero que se llama Jaime Castro, que en esa época hubo una cosa muy horrible, que fue cuando se descubrieron la compra de cientos de cronistas deportivos a través del IRD y de Coldeportes, el famoso sobre. Entonces él odiaba que le tocara su estadio, se puso de acuerdo con un juez, salió una tutela y no hubo concierto. No hubo manera de convencer al alcalde. El alcalde era íntimo de Cortés, no aceptó, porque los únicos que pueden echar para atrás las tutelas son los alcaldes, si ven que hay problema de orden público, pues no.
¿Ustedes qué hicieron?
Devolver la boletería. O sea, pasamos de una gran ganancia a una gran pérdida en materia de 4 horas por algo que se llama la tutela a la Gramilla.
Dime una cosa, de todos esos episodios y de todos esos personajes con los que lidiaste, ¿cuál no quisieras por nada del mundo volver a traer? Si te dijeran ahora, mire Felipe, usted puede traer al que quiera, ¿cuál dirías? Uy, no, yo este episodio no lo quiero vivir, yo a fulano de tal no lo volvería a traer.
La frustración más grande, la frustración, es que toda clase de frustraciones, pero la frustración más grande fue la traída de John Secada. La traída de John Secada, John Secada tenía una canción pegadísima. Y a veces, pues, digámosle que pensábamos que podía funcionar. En esto, pues, no hay varita mágica. Plaza de Toros, 12.000 personas, 13.000 personas, le ponía sillas abajo. Pensamos que iba a tener un éxito impresionante. Vendimos 89 boletas.
¡No!
89 boletas de 14.000. Esa es la mayor frustración en boletería que nosotros tuvimos. A veces le pegaba.
¿Y qué hicieron? ¿Regalaron las demás o qué? Porque ¿qué hace uno?
No, pues llegamos a un acuerdo con los 89, porque yo sé cada que se iba a presentar 89 personas. O sea, y perdimos toda la plata porque el tipo se presentó, el tipo estaba ahí.
¡No!
Entonces, fuera de todo el riesgo de orden público, de escenarios, de que se enloquecían, de la época que no había reglamentación, de que salían tutelas, pues había que pegarle a que le fuera bien a uno, porque pues también no. Había riesgos de que...
Entonces, frustración, John Secada, y el que dice es, wow, ese día fue... ya el mejor momento de toda esa carrera, o uno, pues, porque eso tenía que haber un montón de mega momentos.
Pues mira, el más divertido de todos, que era el más esperado, fue Guns N' Roses, que ya todos conocemos todo lo que pasó con Guns N' Roses.
¿Empezó a llover en serio cuando cantó November Rain? ¿O eso es un
comenzó mito? A llover en serio November Rain, y llovió tan duro, y llovió exactamente 6 minutos durante la canción. Tan pronto paró la canción, correcto, paró de llover, pero los artistas, como estaba cayendo rayos y centellas, se asustaron y se fueron, correcto, y la furia nuestra, porque habían tocado solo 50 minutos, faltaban 2 de los 3 de los éxitos, y la gente había esperado tanto, vino gente de todas partes del país, que la frustración fue enorme. Entonces todos sabemos cómo derivó eso. Julio Correal hizo un video chistosísimo sobre el tema, la gran mayoría cierto. Los tipos no se portaron muy bien, tuvieron una gira espantosa pues por toda América Latina, y los tipos los retuvieron en el aeropuerto por una llamada de alguien a la aeronáutica civil, 12 horas buscándoles droga, pues en venganza de que los tipos se portaron mal. Pero ese no es el caso. El caso increíble es que a la semana se presentaba en Cali, los rockeros, digámosle, insignes, ¿correcto? Porque los trajo un artista maravilloso, un guitarrista pues espléndido, Chucho Merchan.
¿Esos eran los hombres G?
No. Chucho Merchan tocaba en un grupo que se llama Eurythmics, un grupo inglés de Annie Lennox y David Stewart, maravilloso. Y logró convencer, porque Paul se movió en ese círculo, imagínense, a David Gilmour, Roger Daltrey, Phil Manzanera, artistas de ese calibre que eran The Who, correcto, a que vienen a Cali a hacer un jam session, que eso debía llenar mucho más que Guns N' Roses. Fue tal la noticia de Guns N' Roses, de la tragedia, de todo el problema, de se cayó el escenario, en Venezuela acababa Chávez de hacer golpe de Estado y todo, que fueron solamente 3.000 personas a ver esos monstruos del rock and roll. Entonces, un efecto derivado de otro. Entonces, pues, el tema era muy complicado, Vanessa. Nos tocó sufrir.
¿A quién quisieras traer, si tuvieras la oportunidad hoy en día de traer un superartista, quién sería?
Hoy en día, pues no, han venido la mayoría de los que me han gustado a mí, los Rolling Stones, Paul McCartney, Eric Clapton. Me gustaría muchísimo que viniera de pronto, pues que me gusta a mí personalmente, Eric Clapton. Me gustaría muchísimo que viniera, digámosle, artistas americanos nuevos que hay muy buenos. Es que la variedad y los géneros son demasiados, Vanessa, o sea.
Felipe, ¿y tú qué sabes tanto de música y que tuviste tantos años esa posibilidad de estar tan cerca de gente pues tan importante en la música? ¿Qué escuchas? Digamos, un martes a las 4 de la tarde,
no, yo sí,
oye.
Yo sí escucho de todo, yo escucho rock, yo escucho pop, yo escucho reggae, yo escucho boleros, yo escucho el género. No, estoy comenzando a ligarme con el reggaetón, no he sido pues un esto, pero escucho salsa, bossa nova. Ah, el tema de bossa nova. Julio Sánchez Cristo le gustaba mucho el tema de la música. Y pasaron dos incidentes adicionales del de Daniel Santos que lo alejaron corriendo de este negocio. Uno fue Gato Barbieri y el otro se llamaba Astrud Gilberto. Llegó a Gato Barbieri, se presentó en el Teatro Grelieser, un éxito impresionante, jazz, un saxofono, pero de las mil maravillas. Y después hubo una fiesta en casa de la señora de Julio, Leticia Bartelo. El Gato Barbieri, correcto, no sé por qué razón, se medio enrumbó, se puso contentón y le encantó la mujer de Julio Sánchez. Y entonces le coqueteó toda la noche. Eso era un viernes antes de salir a las vacaciones de Semana Santa. Entonces llegó el Gato Barbieri y se fue. Nosotros al otro día nos íbamos todos de vacaciones. Vaya sorpresa cuando nos llaman por la tarde. El único que se quedó es el pobre padre de Julio Sánchez, nuestro gran amigo Julio Sánchez Vanegas, Achirilas, que le tocó irse para el Hilton corriendo, que lo llamaron porque lo encontraban. Julio ya estaba en Cartagena, yo estaba en la finca, ya nos habíamos venido y todo. Le tocó ir porque el Hilton lo solicitaba urgentemente. La señora cogió al Gato Barbieri a patadas, puño, botellazo, le rompió un brazo y acabó con la suite en Hilton.
¡No! ¿La esposa?
La señora salió con brazo partido de Colombia. Y la que remató, ya que Julio dijo, no, este negocio es insufrible, prefiero escucharlo y promoverlo, es cuando trajimos a Astrud Gilberto, la chica de Ipanema. Le compramos dos funciones. Caracol era socio, porque Diego Fernando Londoño era parte socio, que era presidente de Caracol Televisión en ese entonces. Caracol Televisión y Caracol Radio eran socios de Guns N' Roses cuando se presentó, y en muchas ocasiones hacíamos alianzas con Caracol y con otras programadoras. Entonces Astrud Gilberto, unicornio a reventar, pues los dos días, estábamos nosotros ya, eran 4 o 5 de la tarde, cuando de pronto, ¿qué escuchamos en la radio y en la televisión? Se cae el avión de Avianca, el que iba de París a Madrid, donde pues obviamente estaba ahí Marta Traba y mucha gente conocida. Eso fue un golpe muy duro, y para el público que había ahí, pues era como inconcebible ir allá a escuchar, pues a meterse en un unicornio, a chupar cuando acaba de caerse el avión de Avianca. a su Gilberto, los dos días llenos, no se pudo presentar. Ahí Julio Sánchez Cristo dijo, este negocio
no más.
Nunca más. Esto te da el ejemplo de la cantidad de anécdotas que hay detrás de eso. Tengo tres libros de anécdotas, te podrás imaginar. Porque vinieron artistas de todos los géneros. Aquí el rock en español tuvo una acogida impresionante. Fito Páez. No,
pero me parece, obviamente, las anécdotas son fantásticas y es increíble todo lo que hay detrás que uno no se alcanza a imaginar y que obviamente en su momento pues no se pueden contar. Entonces ahora con la pausa de los años uno le mete de chiste y se muere de la risa de Fito Páez y de el otro, ¿no? Pero pues fueron momentos súper complejos y creo que detrás de eso hay un espíritu muy importante, es el haber abierto el camino, el haber logrado que se monten escenarios acá para artistas y además que la gente confíe en los empresarios colombianos para en un momento pues tan complicado como los años 80. O sea, abrieron verdaderamente un camino duro a punta de sudor y lágrimas.
Sí, por eso. Por eso, Vanessa, es muy injusto lo que está ocurriendo hoy en día, pues con el tema de la pandemia, y es que los dos sectores yo creo que más golpeados son el del turismo, obviamente, con aerolíneas incluido, y el del entretenimiento, que lo cerró por completo. No solamente la música, sino el fútbol y todo. Y es muy injusto porque preciso en el momento que abre el Movistar Arena, que la cosa comienza a funcionar, que comienza a haber una agenda buenísima, pues seguida de artistas que vienen, porque ya el tema de orden público se ha superado, el público de Bogotá se volvió famosísimo entre todo el gremio de los artistas, de muy bueno, gusta venir a Colombia y todo, sucede esto. Entonces, no deja uno de luchar con este tema del entretenimiento en vivo, con esta clase de cosas. ¿Quién se iba a imaginar que la única cosa que no pues se había pensado, que era el tema de salud, iba a afectar esta industria de la manera que lo afectó? Entonces, pues unas inversiones tan monstruosas como el Movistar Arena, como por ejemplo la Arena Bogotá, que va a ser otro escenario que va a ayudar enormemente a que esto suceda, duren paralizados meses y meses, quién sabe hasta cuándo se vuelvan a abrir, como por ejemplo el Teatro Julio Mario Santo Domingo, que ha traído los artistas que tú, mejor dicho, no te imagines, de música clásica, sinfónica, de toda clase. Entonces, es un golpe muy fuerte, Vanessa, este que estamos viviendo, pero definitivamente, pues el tema de la industria de entretenimiento en vivo, sobre todo la música, no deja de ser un martirio, como lo veo, porque siempre pasa algo. Yo nunca me imaginé, yo me salí un poco porque después de 20 y pico años en eso dije ya era más estrés, yo me dediqué ya al tema de los museos, sobre todo educativos, Da Vinci, Bodis,
Bodis, que es una barbaridad, ¿no?
Darwin, todo porque mucho más calmado, mucho más tranquilo, mucho más suave, mucho más educativo, suficiente, además porque manejar egos es una cosa muy complicada y esos artistas pues se ve mucho más ego que la humildad. Entonces, pues hay una cantidad de anécdotas enormes con Juan Luis Guerra, que fue un éxito, pero mejor dicho, un reventón cuando Juan Luis Guerra comenzó con esa poesía de merengue y esas baladas tan divinas dominicanas. Lo llevamos a Cali, a la Feria de Cali. Pues obviamente ese Pascual Guerrero, que reventó en esa época 60 y pico mil personas. Y decidimos nosotros, él nos dijo, porque ya se había llenado completamente, nos dijo que quería hacer otro show en Colombia, que a dónde íbamos. Nosotros dijimos Bogotá, no, porque es en diciembre, está solo. Medellín siempre fue una pésima plaza y sigue siendo. No sé, nunca funcionó. Lo que nos ganábamos en Cali y en Bogotá, lo perdíamos en Medellín. Tengo entendido que sigue siendo así. Pero entonces dijimos, llevémoslo a Bucaramanga. Bucaramanga, Juan Luis Guerra era el éxito más impresionante. Como nos dijo a última hora, lo comenzamos a anunciar como un 17-18. Y el día que Juan Luis Guerra se presentaba en Bucaramanga era el Día de los Inocentes. No se va, usted no me lo va a creer, Vanessa. La asistencia a ver a Juan Luis Guerra en Bucaramanga fueron 4.000 personas, porque la gente pensó que eso era mamando gallo, que era el Día de los Inocentes, porque decían, ¿cómo va a venir Juan Luis Guerra a Bucaramanga? Eso nunca va a creer, y la gente no creyó. No. Entonces, yo podría seguir pues con esta variedad de anécdotas, pues contándole infinidad de cosas, pero esto te muestra lo complejo y lo difícil que es este negocio y que fue, porque agrégale el tema de orden público. El día que Franco de Vita se presentaba en la Plaza de Toros de Medellín, de que habían 12.000 personas, había 8.000 boletas vendidas, se voló Pablo Escobar de la Catedral a las 5 de la tarde. Por eso, cuando la gente ya se iba yendo a la Plaza de Toros, la gente se imaginó, lo primero que va a hacer es clavarle una bomba a algún lado en Medellín, se han volado y todo, y fueron 1.000 personas, o por otro día se vendieron los boletos, fueron 1.000 personas de Don Franco, porque obviamente, yo nunca he visto esa cosa, nosotros estábamos en Medellín, y Bogotá, Medellín es como si hubiera ocurrido una pandemia, se confinó todos, y eso era, mejor dicho,
claro.
Cuando salíamos nosotros, cuando salimos del concierto, no había absolutamente nadie en las calles. Claro, todo el mundo muerto el pánico, se voló no solamente Pablo, sino se voló con todo su séquito. Entonces eso, pues, el pánico que generaba ese señor no tenía nombre. Pues Franco de Vita.
No, hicieron, Felipe, realmente un trabajo tremendo, abriendo camino, destacando lo más importante, trayendo además a los grandes de verdad, verdad, porque es que trajeron desde Rocío Dúrcal hasta Guns N' Roses, ¿no? Digamos que eso sí ha sido... Mira, estuve hace poco en un concierto de Rubén Blades y de Yuri Buenaventura, que fue el último concierto que fue organizado por Páramo, además en el Movistar, y era maravilloso, impresionante la organización, la silla, numeral, digamos, toda esa infraestructura que ha ido hoy en día en torno al entretenimiento en Colombia, pues se debe también a gente como tú que le apostó la vida, el insomnio y el cansancio a todo eso, así que creo que seguimos y que esperamos a que la vida vuelva a retomar su rumbo. Mientras tanto nos seguimos comunicando de esta manera. Qué gusto tenerte, Felipe, qué delicia de conversación.
Claro, Vanessa, no, encantado, pues nos quedamos con una décima parte de las anécdotas y los cuentos que sucedieron, pero imagínese, 25 años, todos los géneros del reggae, la balada, venían los Pablo Milaneses, los Silvio Los Rodríguez, los Jimmy Cliffs, bueno, de todas las especies. Entonces, pues me encanta, y me encanta que esta sea una iniciativa de Páramo y de Caracol Televisión, porque hay que reinventarse, y Páramo está siguiendo la jugada, y así hay que ser, hay que ponerle pecho al tema, y este tema, pues, lamentablemente nos golpea a todos, y especialmente el turismo y el entretenimiento, pero hay que seguir adelante, porque con mayor razón, cuando se abra todo, pues va a haber esa añoranza de volver a ver a los artistas, claro, en vivo.
Y me quedo temporalmente con una frase que me dijiste al comienzo de esta conversación, y es la democratización de los escenarios a través de estas plataformas digitales, ¿no?, que permiten que la gente pueda, mientras tanto, acceder a conciertos y a estos eventos. Los invito a todos ustedes a que hagan esas donaciones para UNICEF, para poder ayudar a mejorar las condiciones de saneamiento de tantos niños, de tantas familias que lo están necesitando. Son millones de familias, y esto se hace a través de la página 1.200 diarios, pesos diarios, con los cuales se le pueden entregar kits de higiene para 2 niños al mes, y 100.000 pesos, que es en el cual ustedes pueden entregar un filtro de agua a una familia. La gente necesita agua, la gente necesita comida. Si usted puede adoptar de esta manera a una familia, a un niño, con 1.200 pesos diarios o con los 100.000 del filtro, hágalo. Hace toda la diferencia, y parte, digamos, de este gran festival, pues es ese, concientizar que no estamos solos, que hay un montón de anécdotas, que hay un mundo muy divertido que nos está esperando y al cual volveremos, pero que por ahora tenemos que tener conciencia, solidaridad, y de cualquier manera todos podemos, de alguna u otra manera, ayudar a tantas personas y a tantos niños que lo están necesitando. Así que dámonos la mano al bolsillo también y al corazón. Felipe, un abrazo gigante para ti y para tu Juliana, que es una princesa, y me encanta haber tenido esta comunicación contigo aquí vía digital. Espero que pase pronto, podamos ir a un concierto, y sobre todo nos vamos a tomar un vino, pues, porque esto hacía palos secos y es muy duro.
Gracias, gracias, Vanessa. Sí, por favor, donemos, y gracias a Páramo, Caracol Televisión y UNICEF. Y por favor, es el momento de quedarnos en casa y pensar en los demás. Donemos y ayudemos. Ese es el momento.
Un beso y un abrazo. Muchas gracias, Felipe. Y a ustedes, gracias por acompañarnos y por conectarse con nosotros aquí. Chao, chao.
Gracias.
Tu amor lo guardo dentro de mis ojos como una lagrimita, y no los lloro para que no salgan tus besos de mi vista. Vives y más que cual verde menta de tu voz. Oh, le pego un parcho a mi alma, átame a pulgar derecho de tu corazón.
Yeah. hora de lavarse las manos.